La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hola, buenas noches y bienvenidos. Sábado 5 de agosto. Es el programa ya número 150. Primeras horas del sábado y primeras horas del fin de semana. Y primer fin de semana del mes de vacaciones por excelencia en nuestro país. Ya sabes que este programa puedes oírlo cuando y donde quieras gracias al podcast. Es muy facilito, vete a cope.es, allí encuentras La Noche de Adolfo Arjona, vas a la pestaña de podcast y te puedes descargar los contenidos. Por cierto, si quieres compartir mi mundo en Twitter, mi perfil es @arjonaadolfo y el correo del programa, para lo que mandes, lanochearjona@cope.es. Bueno, enseguida saludo a mi primer invitado de esta noche. Su voz te va a resultar muy familiar porque es un gran amigo de este programa y sin duda un gran amigo de esta casa. Me refiero al director de la revista QO, Jorge Alcalde. Le hemos pedido que en estas madrugadas del mes de agosto nos acompañe para repasar con él su último libro, Arquímedes, el del teorema. Con él vamos a conocer no solo los descubrimientos de grandes científicos, sino que los conoceremos a ellos, a sus historias, en fin, a lo que rodeó aquellos descubrimientos que supusieron un antes y un después en el mundo de la ciencia. Enseguida, estamos con Jorge Alcalde. Welcome to the Hotel California. A lo largo de este mes de agosto, en nuestra hora negra, vamos a recordar algunas de las historias más escalofriantes que hemos repasado durante la temporada. Vamos a recordar aquellas que más os han impactado. Esta noche, mujeres asesinas. También te decía que estamos estrenando el mes de vacaciones por excelencia. Y precisamente hemos dado vacaciones a nuestro experto en cine, a Jerónimo José Martín. Así que en estas noches de agosto no vamos a hablar de cine, sino de series de televisión, de las mejores series que se están haciendo y emitiendo. Hoy retomamos esta sección veraniega con un viejo amigo del programa. Él es Alberto Naum. Un tema muy sugerente para una noche de verano como esta es la lencería. Vamos a recordar la historia de la lencería. Por supuesto que lo haremos con la elegancia que caracteriza este programa y, naturalmente, con la presencia del profesor Antonio Garrido Moraga. Por cierto que en la recta final del programa, en la hora más musical, me apetece que recordemos la charla que mantuvimos en el programa con María Toledo.
Flores silvestres del campo y agua de laguna clara. Así tengo comparado los colores de tu cara. Rosa María, si tú me quisieras, qué feliz sería.
Una mujer de voz y estilo inconfundibles. La voz de canciones como por ejemplo esta.
Te estoy amando locamente, pero no sé cómo te lo voy a decir. Quisiera que me comprendiera, pero sin darte cuenta te alejas de mí. Prefiero no pensar, prefiero no sufrir. Lo que quiero es que me beses. Recuerda que deseo tenerte muy cerca, pero sin darte cuenta te alejas de mí.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Ahora, si puedes, te duermes.
What a difference a day made. 24 little hours. What the sun and the flowers. Today I'm a part of you, dear. My lonely nights are through, dear. Since you said you were mine. Lord, what a difference a day makes.
Qué buena, qué bien suena esta señora Dinah Washington con este temazo. Por cierto que en este mes de agosto queremos arrancar el programa con nombres propios. Nombres que a lo mejor no te suenan, pero que esconden historias, que esconden vidas y descubrimientos que son absolutamente apasionantes. Para empezar, quiero saludar al director de la revista Quo, autor del libro, entre otros muchos, pero este que es el último, Arquímedes, el del teorema, de la editorial Planeta. Jorge, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo.
Jorge Alcalde nos acompaña y nos acompañará estas semanas. Oye, vamos a empezar, si te parece, por uno de los personajes que tú destacas en tu libro, Tycho Brahe, el primer personaje que queremos descubrir, que dicho así, no lo conocerán muchos oyentes, pero hay que significar que sus observaciones sobre las estrellas fueron la base de la astronomía moderna. Para empezar, ¿exactamente por qué te has fijado en este tipo, nacido en un castillo danés en el año 1546? Es decir, ¿cuáles fueron sus méritos y sus logros?
Bueno, Tycho Brahe es, tú lo has dicho, es un poco el padre, bueno, el abuelo, la primera piedra de esa edificación que es la astronomía tal y como hoy la entendemos. El ser humano lleva viendo las estrellas desde que es ser humano, ya miles, quizás cientos de miles de años observando el cielo y buscando en las estrellas, en los astros, alguna explicación a por qué se mueven, por qué aparece el sol. Pero solo hasta la llegada de científicos como Tycho Brahe, que comenzaron a mirar el cielo con perspectiva racional, empezaron a generar una concepción de la astronomía separada de mitos o de creencias pasadas. Por ejemplo, aunque él todavía pensaba que el Sol era el centro del universo, ya empezó a darse cuenta de que la Tierra no era el centro del cosmos y empezó a determinar algunos movimientos celestes que le permitían predecir la llegada de los eclipses, la llegada de cometas, de asteroides, y por lo tanto poner los primeros rudimentos de lo que hoy es una ciencia astronómica cuando todavía no había telescopios.
Correcto. Esto quería significarte, porque estamos hablando de una época, años, en los que aún no se había inventado el telescopio, y por tanto, ¿este señor cómo realizaba sus estudios y observaciones del cielo? ¿A simple vista?
A simple vista, con algunos aparatos, astrolabios, o con planisferios, con libros que antiquísimos de astrónomos chinos o egipcios.
¿Esto de planisferio qué es?
Un planisferio es una especie de semicircunferencia donde se pueden dibujar la posición de los astros en diferentes temporadas del año. Tú te colocas delante del cielo, como si estuvieses delante de la televisión con un guión, pues delante del cielo, y colocas la fecha del día en el que te encuentras, y mediante una serie de ruedas dentadas aparece lo que deberías ver en el cielo desde tu posición. Si lo que ves en la estrella del norte es una estrella de la constelación de Leo, o si aquella cosa que brilla a la izquierda es un planeta que es Urano, eso te lo va diciendo y lo marca el conocimiento milenario de cientos de astrónomos que fueron en su momento escribiendo la posición del cielo en cada uno de los días del año.
Correcto. Jorge, ya tenemos situado, presentado a nuestro primer personaje, Tycho Brahe, el maestro. Ahora quiero que nos presentes al discípulo. Este ya, al menos a mí sí me suena mucho más. Se llamaba Johannes Kepler y, según leo en tu libro, no veía un pimiento con los instrumentos de observación, pero era capaz de elaborar las más afinadas teorías con pluma y papel. ¿Quién era este Kepler y cómo llega a convertirse en discípulo de Brahe?
Claro, si antes decíamos que Brahe empezó a indagar el cielo con otra perspectiva racional, Kepler recoge esa herencia y la convierte en fórmulas, en teorías, en realidad física, en realidad matemática. Efectivamente, tú lo dices, no tenía mucha capacidad de observación, de hecho sus observaciones eran muy pobres, pero tenía una gran imaginación y una capacidad inmensa de traducir aquello que se veía o que su maestro le comentaba en fórmulas que luego se podían aplicar a la observación astronómica. Kepler y Tycho Brahe, aunque Tycho Brahe es mayor, comparten pasión por mirar el cielo, comparten curiosidad científica, y en un momento determinado Johannes Kepler entra a formar parte del equipo de observación de Tycho Brahe, que era el gran astrónomo de la época.
Pero estos no se llevaban bien, ¿no?
Terminaron llevándose muy mal. Empezaron con buenas pintas, pero terminaron llevándose muy mal. Entre otras cosas porque Brahe era una persona, bueno, difícil de tratar, era un pendenciero. Kepler quería que tenía cada vez más poder dentro del laboratorio, quería observar más, quería mejores instrumentos de observación, quería más dinero, mejor salario. Tycho Brahe se lo negaba, y definitivamente al final de sus carreras, sobre todo al final de la carrera de Tycho Brahe, que era mayor y murió antes, se convirtieron en auténticos enemigos. Fue una polémica científica que llegó incluso más allá de la mera ciencia.
Uh-huh. Abro el libro Arquímedes, el del teorema, de la editorial Planeta, escrito por Jorge Alcalde, y leo. El capítulo que dedicas a estos dos amantes de las estrellas comienza con un equipo de forenses de la Universidad de Copenhague intentando recomponer los huesos y restos de Brahe, de Tycho Brahe, con el objetivo de averiguar de qué murió. ¿Por qué surge esa necesidad de estudiar su muerte? ¿Qué dudas o misterios rodearon la muerte de este estudioso del cielo?
Antes hablábamos de esta enemistad entre Kepler y Tycho Brahe, y efectivamente cuando Tycho Brahe muere, que muere repentinamente, después de volver de una fiesta en un palacio real en Copenhague, pues al día siguiente aparece muerto, surgieron en la corte grandes rumores de que la enemistad con Brahe, con Kepler, pues había provocado que Kepler lo asesinara. De hecho, Kepler durante un tiempo pasó como sospechoso de haber envenenado a su maestro. Y esa historia ha quedado en los anales, en las crónicas, pero no se ha podido nunca demostrar. Por eso este equipo de investigadores internacionales fue a Copenhague a extraer de la tumba donde estaban enterrados los huesos de Tycho Brahe y hacer un análisis genético primero para confirmar que eran suyos, y después bioquímico para determinar si existían en los huesos de este hombre todavía algunas trazas del veneno que pudiera haberle matado.
Luego te preguntaré realmente de qué murió este hombre, pero en el año ya 1901, es decir, muy anterior a este estudio de la Universidad de Copenhague, ya se exhumó el cadáver. ¿A qué conclusión llegaron entonces, digo, en ese momento?
Bueno, conclusiones relativas a su identidad, a su identificación, a cosas tan curiosas como que Tycho Brahe no tenía nariz, había perdido la nariz en un duelo, y de hecho algunos retratos lo tratan con una especie de nariz de latón. Tycho Brahe decía que era de plata, pues posiblemente para seducir más a sus muchas novias que tuvo, a dárselas de millonario. Realmente era una nariz de latón. Y se llegó a la conclusión de que había incluso algunos restos de mercurio y de otras sustancias en los huesos que podían avalar la tesis del envenenamiento. Pero las técnicas de observación de la época, sobre todo las bioquímicas, y ya no te digo, las genéticas, eran en 1901, no eran suficientemente poderosas, así que fue necesario volver a realizar otra investigación bioquímica y genética de los mismos restos.
Correcto, por tanto, la pregunta, desvelemos el misterio, ¿realmente se sabe realmente de qué murió Tycho Brahe?
Lo que parece es que aquella versión del envenenamiento no es tal. Estas últimas investigaciones, ya mucho más afinadas, con tecnología mucho más perfecta o perfeccionada, pues demostrado que la cantidad de mercurio no era compatible con un envenenamiento. En aquella época se consumía mucho pescado en no muy buenas condiciones, y era muy normal que las personas, sobre todo de la nobleza, que tenían dinero para comprar pescado, terminasen recibiendo cantidades de mercurio excesivas en su organismo. Hay muchos famosos muertos que tienen mercurio en sus venas o en sus huesos, y que no es precisamente por haber sido envenenado. No sabemos de qué murió, posiblemente de un empacho después de aquel fiestorro que se pegó en la corte de Copenhague antes de morir, y además tenía él, ya arrastraba algunos problemas médicos previos según las crónicas, pero lo que sí parece claro es que no fue asesinado, y por lo tanto Kepler puede quedar exonerado de culpa.
Ojo, dos nombres, Tycho Brahe y Kepler. Termina este capítulo del libro de Arquímedes, el del teorema, diciendo: Galileo los ignoró, Descartes los consideró errados, los primeros físicos no tuvieron en cuenta sus trabajos, pero algunas de las mediciones que realizaron han sido hoy confirmadas por los más modernos telescopios, y los cálculos de Kepler inspiraron mucho después de su muerte a científicos como Newton a la hora de diseñar sus teorías de la gravitación universal. Y su relación personal, el auténtico final de sus disputas y admiraciones, siguen siendo un misterio. Bueno, vamos a seguir buceando en el último libro de Jorge Alcalde, Arquímedes, el del teorema, un libro en el que se pone en valor la figura de científicos de diferentes ramas, pero de forma absolutamente entretenida, digo yo, y muy didáctica, como solo sabe hacerlo Jorge Alcalde. A ver, Jorge, brevemente, porque ahora tendremos oportunidad de entrar en el detalle, ¿cuáles son los méritos? Hablo ya del siguiente personaje, de una mujer que su vida la han llevado al cine por diestra y por siniestra. Además, llama la atención que el cine no se haya fijado en él pero sí en ella. Es decir, ¿cuáles son los méritos que adornan a Marie Curie para que haya pasado a la historia? ¿Qué le debemos?
Es muy sencillo. Si hoy tenemos radiografías, si hoy tenemos aparatos de emisiones de radiación, de positrones, por ejemplo, que nos miran por dentro y nos detectan un cáncer, si hoy somos capaces de dominar la radiactividad hasta el extremo de que generamos energía con ellos, con ella, es gracias a que científicos, en este caso científicas como Marie Curie, empezaron a dominar la radiación de los átomos, cuando todavía no se sabía nada de ello. Ella descubrió el radio y descubrió otras sustancias que emitían radiación, las catalogó, las clasificó, les dio nombre y sobre todo dio el primer paso para que pudiésemos controlarlas.
Digo, para los que somos absolutamente neófitos en esto, ¿eso tiene que ver con los rayos X, con la radioterapia?
Por ejemplo, sí, sí. Todo lo que emite radiación, desde el uranio, al radio, al cesio, todos los minerales que de manera natural emiten alguna radiación, es decir, emiten partículas que se introducen en nuestro cuerpo y generan una reacción o pueden permitir a las máquinas ver cómo somos por dentro. Eso existía desde que la Tierra es Tierra, pero hubo que dominarlo y empezamos a dominarlo cuando Marie Curie, entre otros, comenzaron a determinar las cantidades exactas de material necesario, los pesos de esos materiales y los nombres y consecuencias que generaría el contacto con esos materiales.
Vamos a contar en formato radio, brevemente, los primeros años de Marie Curie y enseguida nos situamos en sus años en París.
En la ciudad polaca de Varsovia, bajo el control ruso por aquellos años, nace en noviembre de 1867 María Sklodowska, que pasaría la historia como Marie Curie. Era la pequeña de cinco hermanos, hija de un profesor de física y matemáticas y de una maestra.
En el comedor de la pequeña casa en la que vivían, Marie y sus hermanos se reunían cada día para hacer sus tareas. El padre era un hombre recio que quería hacer de sus hijos personas de provecho y que desde muy niños les inculcó el hábito del estudio.
Cada día, después del colegio, Marie y una de sus hermanas corrían hacia un pequeño piso en el centro de la ciudad. Allí recibían clases de cultura polaca.
Eran clases clandestinas. Nadie debía conocer qué ocurría entre esas cuatro paredes, pero no estaban dispuestas a perder las raíces de su tierra, en la que el idioma y las costumbres rusas se habían impuesto por la fuerza.
Solo tenía 9 años y la vida ya le tenía preparado un duro golpe. Una de sus hermanas fallecía a causa del tifus. 2 años más tarde, cuando la familia comenzaba a recuperarse de aquel revés, la madre de Marie moría víctima de la tuberculosis.
La pequeña de casa solo encontró una forma de evadirse de un mundo que no se lo estaba poniendo nada fácil: mantener la mente ocupada, refugiarse en los libros. El resultado de aquel esfuerzo llegaba cada año cuando se graduaba como la primera de su promoción.
Nadie en su familia quería que una mujer tan brillante viera limitadas sus posibilidades, así que hicieron un esfuerzo económico y enviaron a Marie a París. Se convertiría en la primera mujer que se sentaba en las bancas de la prestigiosa Universidad de la Sorbona para comenzar sus estudios de ciencias y matemáticas.
Jorge, aquí en este programa que dedicamos un tiempo a la crónica negra y... En fin, generalmente el inicio, la vida infantil, cuando son niños estos que luego se convierten en monstruos, en auténticos asesinos, siempre hay un hogar desestructurado donde impera la violencia. ¿Qué importante es crecer en un entorno familiar estable y con unos padres capaces de estimular a sus hijos? Este fue el caso de Marie Curie, ¿no?
Sobre todo por parte de su padre. La madre murió, como habéis dicho, pues, cuando ella era muy jovencita. Pero es verdad que el padre, que era un físico matemático bastante eminente, habría sido un gran científico, sin duda, si la Polonia en la que vivían no hubiera sido invadida por la Rusia zarista y no se hubiesen condenado a mantener en secreto prácticamente sus estudios. Claro, es el empeño del padre por educar a sus hijas hasta el extremo de que generó esa especie de universidad flotante que llamaban esos cursos clandestinos en los que estudiaban las niñas y otros niños polacos de la época, fue lo que determinó realmente que Marie Curie terminase siendo una de las mayores científicas de la historia de la humanidad.
El capítulo que dedicas a Marie Curie lo arrancas con unos viajeros en un tren entre los que se encuentra ella. Viaja con una extraña caja de plomo en sus brazos, en su regazo. ¿Qué guarda en esa caja y para qué lo utilizaría?
Pues mira, precisamente lo que guarda son unos fragmentos de radio, de esa sustancia radiactiva que ella estaba estudiando. Ella estaba estudiando en su instituto en París, justo cuando comienza la Primera Guerra Mundial, cuando empiezan los primeros ataques a París por parte de las tropas alemanas. La mayor parte de su personal, que eran hombres, tiene que alistarse, es alistado para la guerra, con lo cual se queda prácticamente sin personal de investigación. Y ella, por no quedarse quieta, porque nunca se quedó quieta, decidió utilizar sus conocimientos para ayudar de alguna manera al país que la había acogido, Francia. Así que con una pequeña delegación del gobierno francés, cogió parte del radio que ella atesoraba en los laboratorios, lo metió en una caja y se fue con ello al frente para intentar multiplicarlo, trabajar en hacer de esa pequeña porción de radio suficiente cantidad de material radiactivo para acompañar a los médicos del frente y hacer con ellas las primeras radiografías en un frente bélico o alguna pequeña radioterapia que pudiese aliviar las heridas de los soldados que procedían del frente de París.
Estamos hablando de una mujer que formó parte de un matrimonio. Eran como la pareja científica ideal. ¿Fuera del laboratorio también eran una pareja ideal?
Hay ciertas dudas. La verdad que hemos visto una imagen de Marie Pierre Curie muy idílica, romántica, en algunas películas, en series de televisión. La investigación que he podido hacer y los documentos que hablan realmente de las crónicas de aquella época parecen demostrar que amaban más la ciencia que hacían que a sí mismos. O sea, la relación era perfecta porque los dos eran apasionados por la ciencia física. Sabían que como se admiraban desde ese punto de vista, como nadie puede admirar a otra persona, que es con la admiración de tener delante al que crees que es intelectualmente superior a ti, era mutuo. Y por eso estuvieron juntos durante todo el tiempo que el destino les permitió estar juntos, aunque el romanticismo quizá brillaba por la ausencia en su relación.
En el caso de su esposo, Pierre Curie, hubiera probablemente muerto por culpa de la radiación si no fuera porque antes tuvo la mala suerte de ser atropellado por un coche de caballos en una oscura y tarde de lluvia. En el caso de Marie Curie, ella falleció a los 65 años. ¿Ella sabía que iba a terminar muriendo a causa de sus investigaciones y su contacto con la radiación? Es decir, ¿era consciente de la parte menos amable de su descubrimiento?
Sin duda, por muchas razones. Primero, porque ella conocía muy bien lo que suponía el contacto con la radiación y lo experimentaba en su piel. Segundo, porque ya en su época no era la única persona que investigaba con esto. Había otros científicos como el alemán Wilhelm Röntgen, que es la primera persona que fabrica un aparato de radiografías. La mano de la mujer de Röntgen radiografiada con el anillo de bodas en el dedo anular es mítica la historia de la ciencia. Que ya también él sabía, porque había visto en sus pacientes y en sus voluntarios de investigación, los efectos, los ronchones, las heridas, las purulencias, los daños en los huesos que producía el contacto extremo con la radiactividad. Marie Curie lo sabía, pero no pudo dejar de investigar. Sabía que tenía entre sus manos un avance científico que iba a ayudar al resto de la humanidad y de hecho pues fue muriendo poco a poco y murió de cáncer y de las mutaciones producidas por su contacto día a día, noche a noche, con material radiactivo.
Todos los detalles en el libro Arquímedes, el del teorema, de la editorial Planeta, libro que ha escrito Jorge Alcalde. Hoy hemos hablado de Marie Curie, hemos hablado de Tycho Brahe, hemos hablado de Kepler. ¿Se le puede adherir la afirmación de qué maravilloso es el ser humano cuando es maravilloso?
No cabe duda. Bueno, esas son personas que han hecho muchísimo por la humanidad, para el avance racional de la humanidad, por la ciencia, y en ese sentido son maravillosas personalidades. Otra cosa es que fuesen maravillosas personas. En el libro se descubre que algunos tenían sus pequeñas miserias, sus caracteres complicados, algunos eran muy difíciles de tratar, algunos eran verdaderamente malas personas, otros eran héroes, eran maravillosamente solidarios. Al fin y al cabo eran humanos, porque los científicos son humanos. Pero como personalidad maravillosa, increíble, no cabe duda que están entre los más grandes de la historia.
Jorge, la semana que viene nos encontramos. Un abrazo muy fuerte.
Será un placer. Hasta la semana que viene.
Gracias, Jorge. Gracias. Vamos al boletín de noticias. Esto solo acaba que arrancar. Nos queda mucha noche.
The streets where I grew up and found my feet, they can't look me in the eye,
It's like they're scared of me. I try to think of things to say, like a joke or a memory, but they don't recognize me now in the light of day.
A million years ago.